Hola, acá está Matías Tabil en este nuevo episodio de Frases, episodio Voz 2.
El episodio de Voz 2.
Y eso que no estoy en pedo, porque todavía no tengo suficiente bien. Pero bueno, estamos aquí con Jorge Reiter.
Acá estoy en el vértigo de no saber aún, me encanta ese vértigo. ¿Qué frase va a proponer acá Matías Tabil para que empecemos nuestro programa Yacero número 2?
Así es, yo viví ese vértigo en el primer episodio y la verdad que estuvo genial. Y ahora le toca vivirlo a George. Pero bueno, él también pispió, no sé si por error o no, él me dijo que fue por error, pispió el libro que yo traje.
Más que un error, fue una fatalidad, diría yo.
Una fatalidad.
O sea, estaba el libro en la bolsa y yo vi la cara de Nietzsche y te conozco, y entonces dije, es Zaratustra. Y ya que estamos, vamos a contar qué estaba escuchando yo, justamente.
Vos estabas escuchando
el poema sinfónico Así habló Zaratustra, de Richard Strauss. O sea que estamos, acá hay una sintonía. Esto, ojo, ténganlo en cuenta, ¿eh? Acá hay algo.
Eso es una sincronicidad que diría Jung ahí, no sé qué diría.
Totalmente.
Pero bueno, como George me conoce, sabía que si había algo de Nietzsche, era muy probable que sea, exacto, algo del Zaratustra, porque es mi libro favorito hasta ahora y bueno, hace muchos años ya.
Claro, por ejemplo, uno de mis libros favoritos de Nietzsche hubiese sido El origen de la tragedia, pero no, yo suponía que Matías no iba a traer El origen de la tragedia.
No, que de hecho no es un libro que me ha gustado mucho de Nietzsche.
Lo lamento.
Pero además, sé...
Debo aclarar algo, a mí no me gusta mucho Zaratustra.
Eso iba a decir, que yo sé que a vos no te gusta mucho Zaratustra. Con lo cual va a ser muy interesante. Así que bien, estaba pispeando qué frase podía traer.
Más sintonizado con Nietzsche, porque Nietzsche mismo creo que en algún momento él como que renegó del origen de la tragedia.
¿Ah, sí?
Sí, pero a mí me sigue gustando mucho.
Vos estabas sintonizado con el primer Nietzsche.
Exacto, con el primer Nietzsche, que era el que amó Wagner, por otra parte. O sea, Wagner se enamoró de ese libro
de
Nietzsche, claro.
¿Que era la época en la que Nietzsche todavía amaba a Wagner?
Ahí había mucho amor, sí. Hay tanto amor que terminó muy mal.
O sea, vos serías más Wagner en este caso.
Oye, ojalá.
Yo me quiero identificar con Nietzsche. Que además él decía que su obra maestra había sido el Zaratustra, obviamente. Pero bueno, en este caso estaba viendo qué frase podía traer y tengo varias pensadas que capaz voy a traer en otro capítulo que no son de Nietzsche, que no son del Zaratustra. Pero dentro de lo que leí del Zaratustra había algo que me llamó la atención y que además, no sé si quiero adelantar un poco, ¿no? Pero que me parece que va a dar para hablar porque además que sé que vos no estás muy de acuerdo con alguna de las cosas que dice Nietzsche en el Zaratustra o que no te termina de gustar, seguramente va a dar para el diálogo. Y además te diría esto, tampoco sé si yo estoy del todo de acuerdo con lo que dice Nietzsche.
Es maravilloso eso.
Sí, así que...
Vamos a discutir con Nietzsche.
Vamos a discutir. Teneme esto, por favor.
Esto aclaro para los que no nos ven que es un micrófono.
Exactamente.
Mientras Matías Tabil revisa el índice del libro... Pues ya tiene ubicado el capítulo, claramente. Vamos a ver una cosa. ¿Él resaltó la frase con resaltador o no?
No, yo no toco.
Ah, miren, acá hay una diferencia clave. Yo resalto los libros con resaltador. Matías Tabil, no.
No. Yo para atreverme a subrayar un libro, pasaron muchos años y lo hago, pero con Nietzsche todavía no lo hice nunca.
Lo tiene muy sacralizado, evidentemente.
Exacto, pero... Contales que este libro de Nietzsche está todo cagado a palos también.
Eso debemos reconocer. Ese libro ha sido muy cagado a palos, lo cual habla muy bien de la relación de Matías Tabil con este libro de Nietzsche, por otra parte. Pero aún así, no se anima a subrayarlo o a marcarlo con resaltador.
Vencí una parte de mi neurosis obsesiva, pero todavía no del todo.
Pero hizo un gran paso, indudablemente.
Bien, me veo tentado de leer también el título del capítulo de Zaratustra.
Vamos a leer el título del capítulo del cual vas a leer la frase o las frases.
La frase es que es un párrafo.
Perfecto.
De hecho, se llama Del hijo...
Podríamos cambiar el título a párrafos entonces. No, porque no, un párrafo está hecho de frases. Exacto. Sí.
Este es el podcast Frases, tu podcast favorito acerca de frases.
Absolutamente.
Que hasta ahora fueron párrafos. Pero bueno, vamos con este párrafo de Nietzsche entonces. Dice, del hijo y del matrimonio.
Wow.
Shit. Tengo una pregunta para ti solo, hermano mío. Como una plomada, lanzo esta pregunta dentro de tu alma, para saber lo profunda que es. Eres joven y deseas hijos y matrimonio. Pero te pregunto, ¿eres una persona que puede desear tener un hijo? ¿Eres el victorioso? ¿Te controlas a ti mismo? ¿Controlas tus sentidos, tus virtudes? Así te pregunto. ¿O hablan en tu deseo el animal y la necesidad? ¿O la soledad? ¿La insatisfacción contigo mismo? Quiero que tu victoria y libertad anhelen un hijo. Monumentos vivientes debes erigir a tu victoria y liberación. Por encima de ti debes construir. Pero antes debes estar construido tú mismo, recto de cuerpo y alma. No debes propagarte solo al mismo nivel, sino hacia arriba. Que te ayude para ello el jardín del matrimonio. Un cuerpo más elevado debes crear. Un primer movimiento. Una rueda que gire por sí misma. Un creador debes crear. Vamos a leer hasta ahí.
¿Y qué te parece? ¿La volvemos a leer para los oyentes y para Moa?
Vamos a leerla una vez más porque esa es la
rueda. Porque es como ahí hay mucho, claro. Creo que está bueno que lo volvamos a leer. Yo necesitaría y creo que la gente también.
Yo creo que sí. Yo creo que la idea, digamos, de lo que planteas se entiende. Pero vamos a leerla una vez
vamos
más.
Vamos a hacer esa segunda lectura, claro, escuchamos más.
Y además, como yo lo leí un par de veces más y lo tengo como más fresco, también puedo decir un poco lo que yo entendí que él está planteando.
Vamos.
Entonces dice, del hijo del matrimonio, así empieza ese capítulo de los discursos de Zaratustra. Tengo una pregunta para ti solo, hermano mío. Como una plomada, lanzo esta pregunta dentro de tu alma para saber lo profunda que es. Eres joven y deseas hijos y matrimonio. Pero te pregunto, ¿eres una persona que puede desear tener un hijo? ¿Eres el victorioso? ¿Te controlas a ti mismo? ¿Controlas tus sentidos, tus virtudes? Así te pregunto. ¿O hablan en tu deseo el animal y la necesidad? ¿O la soledad? ¿La insatisfacción contigo mismo? Quiero que tu victoria y libertad anhelen un hijo. Monumentos vivientes debes erigir a tu victoria y liberación. Por encima de ti debes construir. Pero antes, debes estar construido tú mismo, recto de cuerpo y alma. No debes propagarte solo al mismo nivel, sino hacia arriba. Que te ayude para ello el jardín del matrimonio. Un cuerpo más elevado debes crear. Un primer movimiento. Una rueda que gire por sí misma. Un creador debes crear.
Wow.
Shit, como Nietzsche suele hacer, es filosofía con el martillo, ¿no?
Exacto. Escuchame una cosa, ¿y dónde arrancamos? ¿Por tu reacción o por la mía?
Por la tuya, claro.
Ok, o sea, lo primero que se me... Hay dos cosas que se me ocurren escuchando ese párrafo, ¿sí? Es una, me pregunto por cómo era el padre de Nietzsche. Lo primero que hago es cuando vos lees ese párrafo, digo... Hay una interrogación sobre la paternidad, ¿no? Sobre qué lleva a alguien, tremenda pregunta, ¿no? A desear tener un hijo, si es que deseó ese hijo que tiene, ¿no?
Esa es una gran pregunta.
Y la segunda cosa que se me ocurre es, Dios, si la gente tomara en serio lo que dice este hombre, el mundo se despuebla en muy poco tiempo.
Yo decía eso, como, ¿quién está habilitado para tener un hijo?
Nadie. Dicho así, como que chao. De hecho, fíjate que Nietzsche no tuvo hijos.
Claro, y además, él mismo cuando...
No tuvo hijos carnales, ¿eh? Podríamos decir que vos sos un hijo de Nietzsche también, en cierto sentido.
Me encantaría pensarme de esa forma. Pero, claro, y además, él cuando habla del superhombre o de Zaratustra, ¿viste? Y como esta especie de próximo paso, digamos, en la evolución humana, él no cree que nadie esté a ese nivel.
Claro, lo cual pone como una vara tan alta que como que da miedo o a mí por lo menos me da como... No, too much.
Y sería un buen control de natalidad en tal caso lo que...
No, con esto ya está. O sea, el control de natalidad está hecho si le hacen caso a Nietzsche. Es como... no sé, se me ocurre... eso es una cosa que con los pacientes me pasa mucho, ¿no? Que, y de hecho es un tema que últimamente estoy muy atento, ¿no? Cómo cada uno construye su propia... paternidad, y me lo digo en los dos polos, ¿no? De cómo lee la paternidad de sus padres ¿Y cómo lee el deseo de hijo que hay ahí cuando tiene la suerte de leerlo? Porque, digamos, puedes no leerlo nunca, en general lo actúas en ese caso. ¿Y cómo, digamos, se construye a sí mismo como padre? Digamos, en el caso de alguien que decida o que tenga hijos, porque a veces uno lo tiene decidiéndolo y a veces no, ¿no? ¿Cómo se ubica respecto de esa paternidad? Hay algo en lo que dice el texto de Nietzsche que me parece demasiado.
Totalmente.
No sé si ahí tiene que ver con tu duda respecto al texto.
Sí, un poco lo que yo no estoy de acuerdo es un poco eso. Y toca también lo que vos traes con respecto a lo que uno observa en los análisis, que es la lectura que se hace de uno como hijo, digamos, de cuánto fue deseado, cómo fue la paternidad de los padres de uno. Y que cuando uno se pregunta acerca de la propia paternidad, que en este caso yo no tengo la experiencia de ser padre, pero lo que yo veo en los análisis de gente que es padre o madre, o que está en proceso de querer construir una familia, siempre toca también la lectura acerca de cómo fueron los padres de cada uno, ¿no? Que creo que es un poco lo que vos traes. Ahora, estamos de acuerdo que me parece demasiado, y igual ahora vamos a explorar un poco más de eso, pero lo que yo creo que está interesante que plantea Nietzsche, o que por lo menos a mí me despierta la pregunta, es: ¿hay un deseo más legítimo que otro para tener un hijo? O sea, ¿hay una mejor forma de encarar la paternidad o la maternidad que otra? Yo diría que sí, yo diría que no son todas equivalentes. Pero no sé si me animaría a decir cuál es una buena forma o cuál es una mala forma.
Yo tampoco quisiera, y no sabría decir, pero sí me parece que hay algo que dice ahí Nietzsche, no me acuerdo las palabras textuales, pero algo así como: si traes un hijo al mundo solo para colmar tu vacío, uh-huh. Y lo veo un poquito complicado para el hijo, hija, hije. Uh-huh. Incluso para el sujeto, ¿no?
Ni hablar.
O sea, sí, hay muchas maneras, habría que ver, claro, en general yo simpatizo con las maneras de sentir la paternidad, maternidad, digamos que quieren, que justamente, que no quieren que el hijo sea lo que complete y ratifique su narcisismo.
De vuelta.
Claro, que simpatizo con las formas de paternidad donde no quieren, digamos, el objetivo de la paternidad, digamos, el deseo de paternidad no está ligado a que el hijo le complete el narcisismo a la mamá, a quien sea.
Eso estoy completamente de acuerdo, y creo que ese es uno de los puntos claves que también habría que aclarar, que supongo que vos también lo considerás, que es que eso siempre está mezclado también.
Claro. No, digo que no sea el punto central, no digo que no haya un narcisismo con los hijos, porque me parece que tampoco sería posible la paternidad si algún beneficio narcisista no te traen, qué sé yo. Exacto. Eso de que, a ver, como la idea de que uno soporta cualquier cosa de los hijos, no sé si es cierta tampoco.
Está interesante.
No sé si es cierta, porque digamos, evidentemente es la relación más... A ver, ¿cuál sería la palabra? Donde uno menos pide, me parece a mí.
Idealmente.
Claro.
Porque no, en muchos casos es donde uno más pide.
¿Pide?
Más pide. Bueno, para tirar lapsos. Es cuando uno más pide, o digamos, cuando más le piden a uno.
Es complejo. La verdad que me dejas un poquito interesantemente desconcertado, ¿no? Obviamente no puedo evitar pensar en mi hija, ¿no? Y yo diría, al mismo tiempo... Diría al mismo tiempo que no le pido nada y le pido mucho. Son las dos cosas, como que las dos cosas fueran verdad.
Mira,
no, pará. No, creo que es así. No le pido nada, pero sí espero.
¿Qué esperas? ¿Si está escuchando Sofi?
Que por favor, que no lo escuche.
Acá está la demanda articulada, Sofi. No puedes escuchar.
Lo que pido que esté a la altura de lo que puede hacer ella de la vida. De que no decepcione a la vida en lo que le puede dar a la vida, pero que no se decepcione ella en cierto sentido.
Bueno, ese me parece un deseo bastante lindo.
Mira, una vez Sophie me dijo esto. Me dijo algo así como... Bueno, me dijo esto y ahora no me acuerdo exactamente, pero algo así como que me reprochó que yo esperaba mucho de ella.
Ah, mirá vos.
Y la verdad que yo le dije, sí. O sea, me puedo bancar que no... Digamos, no satisfagas mi demanda, pero sí, claro que espero mucho. No, digamos, no te lo voy a negar, porque me parece que me parecería hipócrita decir que uno no espera a los hijos.
Me parece muy bueno que le puedas como dar lugar a eso que te cuestionó.
Claro, es como, no le diría, ay, no, yo no espero nada. No, sí, yo espero. Ahora, también creo tener la capacidad de, ya, digamos, no, de bancarme las cosas en las que obviamente que no es lo que yo espero.
A ver, dijiste tantas cosas que quería decir que ahora no me acuerdo exactamente, pero eso que vos esperas de Sophie, digamos, por un lado puede ser una demanda, pero por otro lado me parece que está alineado un poco con lo que dice Nietzsche, que él dice, debes crear un creador.
Eso es un hermoso deseo, el tema, ¿no? Es claro.
Que otra forma de pensarlo sería que vos esperás que advenga un sujeto de ese hijo.
Exactamente.
¿No? Ese para mí sería el eje del deseo más legítimo que uno podría tener como padre.
Esa manera de esperar un sujeto sería una manera muy... Me encanta de definir lo que yo te decía, que cuál es la paternidad con la que yo más simpatizo. Es paternidad, que lo digo en sentido no generalizado de papá, sino de papá o mamá, que quieren un sujeto. Mira, una cosa, yo estoy metiendo cosas personales, pero que son transmitir, digamos. Pero me acuerdo el día que nació Sophie, el día del parto, que, viste, que cuando sale el bebé, digamos, justamente, se lo dan al padre para que lo lleve a revisar con el médico y hacer unos primeros cuidados, qué sé yo, y ahí Sophie lloraba, qué sé yo. Y en un momento nos miramos.
Wow.
Yo le hablé, le dije algo y ella dejó de llorar.
Ah, la mierda.
Eso fue muy fuerte. Ella dejó de llorar y me miró. Y yo me acuerdo, pero me acuerdo así, pero totalmente, como una cosa de esas fuertes de la vida, que yo en ese momento, no sé cómo, ahí, viste, ahí las palabras son complejas para explicar algunos sentimientos, ¿no? Pero claramente yo tuve el sentimiento de que ella es otra persona. Ella es una persona que es independiente de mí, digamos. Y pensé esto, me acuerdo. Yo me voy a llevar bien con esta chica, pensé.
Qué buena forma de plantear la paternidad ahí. O sea,
eso fue hermoso realmente, eso fue muy lindo.
Bueno, para mí, si hay un deseo que es más legítimo que otro, va en esa línea de darse cuenta de que es una persona separada, de que es un sujeto, y ser un sujeto, para mí, a lo que yo, por lo menos con lo que yo simpatizo de la posición de Nietzsche, es esa, que es, ¿qué esperaría yo de un hijo? Y esperaría a ver qué surge de ese sujeto.
Claro, y es el punto en que ahí también yo simpatizaría con la posición, porque me parece que hay un deseo que, por otra parte, mira, ahora que me acuerdo, o sea, yo estoy metiendo acá cosas así personales a full, pero mi viejo siempre decía que él quería que nosotros, o sea, mi hermano y yo, fuésemos mejores que él.
Ahí era nietzscheano. En palabras.
No decía que sean como él. Me parece que es mucho más interesante ese deseo de quiero que sean mejores que yo.
Totalmente, pero mira, ese es otro punto que quería tocar justamente, y que es que lo que yo más veo en los análisis es ese deseo de que sean mejores que los padres.
Que los hijos sean mejores, deseo de los padres, te refieres.
Sí, de los padres, que sean mejor, que los hijos sean mejores que ellos, o que tengan una vida mejor que la que tuvieron ellos, o ellos ser mejores padres que los que tuvieron. Y lo planteo como algo que me parece sumamente común. De hecho, si a mí me tocara ser padre, yo también querría ser mejor padre que lo que fue mi padre, digamos, en los puntos donde yo siento que puede haber fallado. Pero lo que yo más veo en los análisis es que esos puntos justamente son puntos neuróticos, en general.
¿En qué sentido? A ver.
Y que muchas veces encuentran como en lo que falló... No lo sé articular bien, porque además no me propuse articularlo bien para este capítulo, porque quería que sea espontáneo. Pero la idea que tengo y lo que yo veo en los análisis es que se proponen como convertirse en el ideal de cómo piensan que debería haber sido el padre-madre, y que lo que yo veo es que insiste de su inconsciente es algo que más bien invita a asumirse como un padre o madre fallado.
Vos sabés que hay... No sé si responde a esto que estás planteando vos, pero justo, digamos, cuando te conté esto que decía, me lo decía varias veces mi viejo, lo he dicho, pensé también esto, que obviamente incluso ese deseo puede venir en distintos formatos. O sea, digamos, como cualquier deseo, digamos, lo que enuncia el deseo no dice la enunciación del deseo. O sea, ¿no? Quiere decir que eso mismo puede venir envuelto en un contexto muy distinto. Y lo que pensé, en realidad por primera vez cuando te lo dije ahora recién, es que nunca me resultó una carga ese deseo de mi viejo. Nunca me resultó una carga, yo tengo que ser mejor que mi viejo. Bueno. Lo cual me hace pensar que ese deseo venía con, no sé, con una buena leche, como, como no venía con satisfacer mi narcisismo en que ahora tengo el hijo que es mejor que yo, sino como, me parece que debe haber algo auténtico, lo llamaría ahora, ¿no?
Y si vos lo sentiste así, probablemente debe haber habido algo así en la transmisión.
Porque supongo que un riesgo, claro que justamente ahí no tengo la experiencia personal, pero es que eso tal vez se pueda volver un mandato superyoico.
Y tal cual, además que sea mejor que uno puede tomar un montón de formas distintas y se puede volver una demanda tranquilamente.
Claro, que no sé para mi hermano, pero para mí nunca se volvió una demanda eso.
Y no sé si vos lo ves en los análisis, pero ¿no ves, por ejemplo, que, no sé, suponete, una madre o un padre que dicen, bueno, quiero ser mejor madre que mi madre, y terminan como intentando encarnar una especie de posición ideal de cómo debería ser una madre, que termina volviéndose, por esa razón, demandante de una forma que es patológica, diría?
No, totalmente. Es que ese es el borde siempre complejo de los, debo decir ya, inevitables ideales. Uh-huh. O sea, no es que uno puede no vivir sin ideales, pero los ideales tienen ese borde peligroso, viste, de que además casi te diría, en el, digamos, si la cosa está planteada en esos términos, tiene algo también totalmente hostil y rival, digamos, como que es vencer al padre, a la madre, te voy a demostrar que soy mejor papá y más. Si está en esos términos, me parece una garcha realmente. O sea, si ahora yo voy a, mi forma de ser padre va a ser para demostrar que mi padre fue un sorete, uh-huh, o mi madre fue una sorete, me parece que no veo que, me parece que no va a salir algo bueno. No digo que el hijo después no pueda hacer algo bueno, pero digamos, como posición subjetiva no la recomiendo.
Y que yo creo que en general está vinculado a algo que es, cada vez me doy más cuenta, fundamental en los análisis, no sé vos cómo lo lees, George, que es el tema del rechazo.
Es que no sé a qué llamás el tema del rechazo.
Y, por ejemplo, no sé, un padre que dice, no, la verdad, en esto no quiero ser padre, quiero vivir mi vida y no estar oficiando como padre y como el servicio de mi hijo, sino que quiero también vivir estas otras cosas, suponete. Y que en general cuando yo veo que los padres quieren ocupar una posición ideal de paternidad o maternidad, es como si fueran todo el tiempo padres o todo el tiempo madres y no pudieran tener una vida que se salga de eso, porque lo sentirían egoísta o lo sentirían, o sea, como que el rechazo es como esa, eso de decir como quiero que desaparezca mi hijo en este momento y quiero vivir mi vida como un sujeto.
O sea, vos decís que esa persona que se propuso ser un padre tan perfecto después lo va a odiar en un punto a su hijo porque no le permite hacer otra cosa que ser padre, algo así.
Exactamente, sí.
Sí, me parecía, o sea, yo siempre, pero hace muchos años, no sé cuántos, pienso esto o digo esto, pero creo que lo tengo desde antes de poder pensarlo. O sea, yo creo que lo mejor que puede hacer un padre, una madre por su hijo, por encima de todo, además de cuidarlo y ocuparse, que obviamente eso es súper importante, es tener una vida propia. O sea, no hay cosa peor para un hijo que una madre, un padre que no tiene una vida propia. Y los analizantes te lo dicen. O sea, sentir que los padres no disfrutan de la vida no le hace bien a alguien. O sea, uno quiere que los padres disfruten de la vida. Disfrutar la vida en general es tener una vida propia, no es solo ser padre. Además es mentira, uno no es solo padre.
Además es mentira. Pero mira, ahí toca el núcleo de la cuestión que creo que yo quería traer, que me parece que es el riesgo de cómo se podría entender lo que dice Nietzsche. Porque muchos analizantes tienen esta aspiración de crear algo mejor, de no propagarse al mismo nivel, de crear algo más elevado, pero usualmente toma como esta forma y es tal cual lo que decís. O sea, suponete, si un padre no tiene una vida propia más que ser padre, al hijo lo pone en una encrucijada muy difícil en la cual no puede hacer una vida por fuera de ese padre o, digamos, sustrayéndose del lugar de hijo de alguna manera, porque si se sustrae de ese lugar le quita toda identidad, vida, claro, le quita el sentido de la vida a ese padre. Y eso es jodido.
Absolutamente, no. Que bueno, como toda posición muy idealizada o muy totalizada, digamos, son una garcha, la verdad. Ahora, vos sabés que también ahora me cayó una ficha de, viste, esas cosas que uno lee o te leen algo, como en este caso, uh-huh. Y ese texto tiene como un efecto que vos a veces lo descifrás inmediatamente y a veces tardás un tiempo en que te caiga la ficha de algo que te produjo ese texto, uh-huh. Pero que todavía... Y ahora me doy cuenta que tiene algo que es esto, ¿no? Que el texto supone que uno anticipadamente tiene que tener claro el deseo de la paternidad. Y yo veo que muchas veces pasa que es en el acto de tener un hijo que uno se construye como padre. No es que es algo que uno lo tiene desde antes. Incluso, digamos, tenerlo desde antes no garantiza lo que te va a pasar ante ese real, ponele, uh-huh. Ante eso que ya que no es una fantasía, que no es una idea, que es esa criatura que está ahí en el mundo.
Y seguramente, ¿no? O sea, si uno pudiese como anticipar todo lo que va a pasar, me parecería muy real.
Y a mí me parecería muy aburrido, además.
Muy aburrido. Y toca el otro punto que, como decís, quería charlar, que es esto que plantea Nietzsche de que el deseo de tener un hijo sea como una especie de monumento viviente a la propia liberación y como elevación que uno ha alcanzado. Como si uno pudiera construirse como una especie de máximo o llegar como a una realización y que a partir de ahí uno estaría habilitado para ser un hijo. Eso me parece una cosa, no sé.
Al menos nos genera cierto, che, ¿no será demasiado?
Es un poco demasiado. Pero también hay una realidad de que muchas veces las personas terminan embarcándose en lo que es una paternidad, una maternidad, sin estar realmente preparados.
No, pero la mayor parte de la humanidad... Nadie está preparado para tener un hijo. Algunos están muy poco preparados y algunos tienen muy pocas ganas. Eso... Y algunos les cuesta mucho y algunos lo supera. Pero el mundo anda así, digamos. No anda idealmente, anda como anda.
Una de las cosas que a mí más me choqueó, me acuerdo, a partir de cuando fui creciendo, fue empezar a ver cómo mis amigos tenían hijos. Gente que yo conocía, que había crecido conmigo, que eran mis pares, digamos. Porque uno cuando es joven, digamos, primero se interesa dónde vienen los niños, pero uno tiene una idea como medio fantástica, digamos, de fantasía de dónde viene, cuál es el deseo de los padres, y como es algo tan lejano, pero cuando uno va creciendo y ve cómo realmente llegan los hijos al mundo, para mí fue un shock, ¿viste? Porque...
¿Por qué?
Me hace acordar un poco a Schreber, de los hombres improvisados, ¿viste?
Tiene razón, Schreber, somos todos improvisados. Sí. No hay... Lo loco, en realidad lo loco es creer que podría no haber la improvisación.
Sí, yo siento que como que llegan en un estado caótico, ¿viste? Como de improvisación.
No, es que llegan en un estado... Claro. Y te digo más, llegamos. Vos y yo también llegamos en un estado caótico.
Y yo sé por lo menos que... creo que mis viejos estaban por ir a vivir a Australia cuando yo llegué.
Por poquito no sos australiano.
¿Vos viste?
Matthew Tapil.
Sí, por suerte me quedé acá, en Argentina, en Buenos Aires.
No, es cierto, Buenos Aires, Argentina. No, obvio. O sea, se llega al mundo de una manera improvisada. Y es así. Y cada uno se las arregla más o menos como puede. Conozco, de hecho, debo decir que conozco poca gente que se haya arrepentido de tener hijos.
¿Ah, sí?
Uh-huh, poca.
¿Sí?
Muy poca, ¿vos?
Y te voy a decir en unos años, digamos, pero algunos conozco, sí.
Mira, yo conozco poca, no digo que no exista, pero conozco poca que se haya arrepentido. ¿Qué, amigos tuyos?
Pacientes.
¿Analizantes? Mm. Uh-huh. Claro, sí, no digo ninguno, pero conozco pocos, ¿sí? No, mayormente no.
No sé si diría arrepentido, porque capaz estoy poniendo palabras en ellos que no dijeron, pero sí diría que algunos lo hicieron demasiado improvisadamente.
Pero habría que preguntar si aún así están arrepentidos, mira.
Yo creo que sería difícil decir que están arrepentidos, tomando en cuenta que supongo que deben tener un amor bastante profundo por sus hijos, ¿viste? Entonces, decir que están arrepentidos es fuerte, pero lo digo por la cantidad de resentimiento inconsciente, ¿viste? Incluso por mucho del análisis capaz de esos sujetos, se trata de elaborar ese sentimiento que no se permiten sentir de resentimiento con su hija por las posibilidades que le quitó, por más de que no fue su culpa, digamos. Pero creo que estas cosas se ven también bastante.
Claro, pero en realidad lo que hay que, me parece a mí, lo que hay que elaborar ahí es la neurosis de hacerlo cargo al hijo de lo que no pudo, o sea.
Ni hablar.
O sea, y de lo que sigue pudiendo.
Ni hablar.
No, porque otra cosa, viste, que los hijos, además de que pueden ser, digamos, tan fantásticos como el dinero, como excusa para lo que uno no podría hacer, o sea, es muy fácil meterlos también en ese lugar. También los hijos, y esto lo asocio, y no sé si tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando, pero es muy fácil que vayan al lugar del super yo.
¿Cómo lo ves?
Uno asocia al super yo con los padres, pero ante los hijos uno se siente muy juzgado.
Total.
Y, digamos, y hay un temita también, un flor de temita, porque en general, viste, uno asocia, y que también es otra cara al super yo, la super yo de los padres, pero los hijos, obviamente, para cada uno, son como los que de alguna manera están enjuiciándote en tu función paterna, y no sé si solo en tu función paterna, ¿no? Además hay un detalle muy importante. Los hijos te conocen muy bien. Poca gente en el mundo te conoce tanto como tus hijos. Los hijos tienen un radar para la subjetividad de los padres que es extraordinario. Y sobre todo para la parte inconsciente de la subjetividad de los padres.
Totalmente, pero a un nivel intuitivo, diría.
Intuitivo que muchas veces los hijos a lo mejor no lo pueden hacer un discurso.
Claro,
pero
no lo
pero
podrían articular.
A veces sí, a veces no, pero está ahí, viste,
pero
claro.
Pero atraviesa, digamos.
Saben. A veces hay cosas que me dice Sofi que yo me quedo boquiabierto. Sofi es mi hija, ¿no? Me quedo boquiabierto de cómo conoces tanto. Uh-huh. Pero también lo reconozco en mis viejos. O sea,
voy a leer una, a ver si lo encuentro. Una cosa más que tiene que ver con esto, porque justo me hace acordar y terminamos.
Abrimos con Nietzsche, cerramos con Nietzsche.
Obviamente. Mira acá. Vamos a buscar. Es una frase que a mí me gustó mucho. Dice: lo que el padre calló, eso se expresa en el hijo. Y a menudo he encontrado que el hijo era el secreto revelado del padre.
Muy grosa. Además, les voy a decir una cosa. Muy groso Mati Tavil, que sin haber resaltado nada en el texto, los encuentra muy rápido.
Es que lo leí mucho este libro.
Yo, sí, tenemos pruebas materiales acá que ustedes no ven, pero que está muy leído ese libro.
Bueno, no sé si llegamos a alguna conclusión de nada, pero
no es el espíritu de frases concluir, obviamente, sino más bien abrir.
Y me parece que sí, y más sobre un tema como este que es tan complejo.
Uno de los grandes temas de la vida, absolutamente.
Así que vamos a cerrar este segundo episodio de Frases, tu podcast favorito sobre frases.
Como dicen mis amigos del podcast Puto Esquelé, vamos a terminar.
Vamos a terminar. Bueno, espero que les haya gustado, gente.
Y nos veremos en 2 semanas. Nos veremos, en realidad no nos veremos, nos escucharemos en 2 semanas. Que el vértigo va a ser de Mati Tavil y no mío.
Y me encanta, prefiero esa posición, de hecho.
Chau.
Adiós.